Pues retomamos el tema de este cristiano total. Y la predicación de hoy se titula Los credenciales. ¿Vale? ¿A dónde va tu vida cristiana? ¿Qué metas tienes? ¿Qué es lo que esperas de ella? ¿Qué es lo que significa para ti, por ejemplo, la cruz de Cristo? ¿De qué manera te influencia en tu vida? A la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer esto o aquello. Estas son respuestas o preguntas que todas reciben una respuesta de acuerdo al tema que estamos planteando. Este cristiano total, este cristiano que está listo para presentar defensa ante cualquier situación a la que se encuentre. Así, pues estas últimas semanas, y para resumir un poquito, hemos estado hablando acerca de este enfrentamiento, esta batalla espiritual que se desarrolla en nuestro día a día en la vida cristiana. Y hablamos de este luchador que de todo se abstiene para obtener una meta. Ese es su objetivo. Así que dimos cuatro metas. La primera era el glorificar a Dios. La madurez espiritual fue la segunda. Después, la vida de victoria y finalmente ser un buen ejemplo. Fíjate, cuatro metas que deberían estar clarísimas para la vida del cristiano. He preguntado, ¿qué significa para ti la vida cristiana? ¿Cuánto tiene que ver para ti el glorificar a Cristo? Lo que yo hago, lo hago para glorificar a Dios. ¿Cuánto tiene que ver para ti el alcanzar la madurez espiritual? Yo quiero alcanzar la madurez espiritual. Y a menos que yo lea la palabra con entendimiento, no podré alcanzar esa madurez. A menos que yo haga esto y aquello, a menos que yo como hemos leído, de todo se abstiene, no podré alcanzar esa madurez espiritual. ¿Qué significa para mí la vida de victoria? ¿Quieres tú tener una vida de victoria sobre el pecado? ¿Quieres tú ser un buen ejemplo? ¿Son estas tus metas? Y realmente es muy importante tener claras nuestras metas para la vida cristiana. Pero aún así, no es lo más importante, porque una meta es algo que yo quiero alcanzar, pero que yo no tengo todavía. Es un objetivo. De más sería decir, no, yo soy el hombre más rápido del mundo si yo no puedo demostrarlo. O decir, yo tengo la meta de ser ese hombre más rápido y yo no hago nada al respecto. Tú puedes tener como meta, pero a la hora de verdad tienes a Usain Bolt delante tuyo y te queda mucho para llegar a ese punto. Así que a menos que yo me prepare, a menos que yo me abstenga de todo, podré llegar siquiera a acercarme a esa meta. Así que es importante tener metas claras, pero es importante el proceso para poder llegar a esa meta. Así que vimos también que todo este esfuerzo que debemos hacer, todas estas esta abstención de todo se abstiene, tiene que estar bañado, rociado de dos temas, que era el común denominador. Primeramente vimos el temor de Dios. Toda mi vida espiritual, desde el momento que nazco espiritualmente hasta que muero físicamente y me presento a la gloria de Dios, es que tiene que estar bañado en el temor de Dios. Pero a su vez, tiene que también estar bañado por el amor a Dios. Y vimos que tiene que ser un balance perfecto. El amor y el temor, ni más ni menos. Tiene que ser un balance. Pero ese era el común denominador. Pero antes de empezar a hablar de esta fórmula magistral, esta ecuación que hablábamos, donde mi objetivo era el resultado final y donde mi abstenerse de todo mi esfuerzo es la fórmula, tenemos que hablar de qué nos permite siquiera tener esta fórmula. Una condición básica. Cuando estudiaba FP, electrónica, hablamos o me enseñaron acerca de las puertas lógicas. ¿Sabes qué es una puerta lógica? Una puerta lógica, y leo la definición, es un dispositivo electrónico que suma, multiplica, niega o afirma según sus propiedades lógicas. Es decir, si se dan esas opciones, entonces se hará esto. Si no, no pasará. Por ejemplo, una puerta al garaje, ¿vale? Tiene dos sensores. Si tú, y la puerta está abierta, si tú pones tu pierna en los sensores, la puerta no se baja. ¿Por qué? Porque hay una puerta lógica detrás que dice, si hay algo entorpeciendo entre los dos sensores, la puerta no puede funcionar, es un cero. En cambio, si el camino está libre, quiere decir que la puerta puede bajar con seguridad y la puerta baja. Es decir, es una condición. Vale. Entonces, hay una condición para siquiera podamos plantear esta fórmula magistral o este de todo se abstiene que Pablo está mencionando. Y es aquí donde vamos a entrar en esta noche. Los credenciales. Aquello que me da acceso a poder tener la capacidad y la posibilidad de llegar a cumplir estos objetivos. Así que el simple hecho de que estemos hablando siquiera de una ecuación es el resultado de que se haya cumplido una condición básica que a su vez debe producir un resultado que nos capacita a identificar aquello que debe formar o no parte de nuestra preparación para así alcanzar nuestros objetivos. Es decir, es la condición básica para poder llegar a mi objetivo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de nuestra posición en Cristo. Él es nuestro credencial, el único, nuestra posición en Cristo. Para poder correr en una de las carreras más duras que existe, se llama el Ultra Trail de Mont Blanc, ¿vale? Son 170 kilómetros con más de 10.000 metros de desnivel positivo. Es decir, una carrera de 170 kilómetros alrededor de Mont Blanc con subidas, con un total de subidas de 10.000 metros. Es decir, que es una prueba durísima. Bueno, pero para participar en esa prueba, tú tienes que presentar tu credencial. Es decir, 9 puntos que te dan a lo largo del año en diferentes carreras de alta dureza. Así que para que tú puedas siquiera participar en esta carrera, tú tienes que presentar 9 puntos que te acreditan que has corrido carreras muy duras que te preparan para poder participar en esta carrera. Sin puntos no hay carrera. Tú puedes prepararte lo que quieras, que si tú no tienes esos 9 puntos, tú no puedes participar en el Ultra Trail de Mont Blanc. Es decir, con esto implico que sin estos credenciales, sin nuestra posición en Cristo, no puedo siquiera pensar en cumplir los objetivos que la Biblia establece para el cristiano. ¿Cuáles son nuestras credenciales? Y como ya he dicho, es nuestra posición en Cristo. Y para hacer más preciso, no son nuestras credenciales, sino que son las credenciales de Cristo. Es lo que Él ha hecho por nosotros. Y tendríamos que estar muy agradecidos de esto. Porque si yo te voy a presentar mis credenciales delante de Dios, me daría cuenta que todo lo que yo pueda hacer para Cristo o para Dios es insuficiente. Pero fijémonos la importancia de estos credenciales, porque son un requisito fundamental para siquiera llegar a tener por objetivo estas metas. ¿Quién puede glorificar a Dios? ¿Quién puede alcanzar madurez espiritual? ¿Quién puede siquiera esperar ser o tener una vida en victoria o ser un buen ejemplo, bíblicamente hablando, sin Cristo? Es totalmente imposible. ¿Cómo puede Dios aceptar nuestras obras si todas ellas son como trapo de inmundicia? Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caemos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, que yo no puedo hacer nada que agrade a Dios. Es por ello que es muy importante asegurarnos de que tenemos estas credenciales. Este documento que nos identifica como que estamos listos para empezar esta carrera. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Fijaros que hemos sido sellados. Es decir, el Espíritu Santo nos ha sellado, hemos recibido el credencial de que pertenecemos a la familia de Dios. No hay nada que pueda quitar este sello. Y cuando estamos viviendo nuestra vida cristiana, es por este sello, es por esta nueva posición, es por esta nueva pertenencia de Cristo, que somos capaces, por las fuerzas de Cristo, de vivir la vida cristiana como Él la espera. Pero fijaros en este pasaje en Efesios, hay unos pasos, los pasos del Evangelio. Hemos oído la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, y después hemos creído en él. El pastor ha mencionado, ¿qué bendición tenéis? ¿Alguien tiene una bendición? Y he pensado en la cara de Castro cuando él se convirtió. El pastor lo ha mencionado y yo lo vuelvo a repetir. La diferencia que hubo en su rostro fue increíble. De estar encogido en el sofá a estar sentado erguido con los ojos brillantes. ¿Vale? Él escuchó el Evangelio y él creyó el Evangelio. Y por lo tanto, hemos sido sellados. Y nuestra posición ha cambiado. Y dice, ahora estamos en Cristo. Efesios 1, 3, vamos a leer estos versículos. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Efesios 1, versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Y fijaos aquí que dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Antes hemos dicho que no hay nada que yo pueda hacer que sea aceptable delante de Dios, porque todas mis obras son como trapos de inmundicia. Pero fijaos aquí, dice que nos ha hecho aceptos en el amado. Es decir, que lo que yo hago estando en Cristo es aceptable delante de Dios, porque no lo hago en mí, lo hago en Cristo. Efesios 2:10, el mismo libro. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fijaros, hay un antes y hay un después. Y estamos en Cristo Jesús para buenas obras. No es que las buenas obras no importen para nada en la vida del cristiano. Es que no importan para nada antes de la salvación. Pero una vez estamos en Cristo, el cristiano ha sido diseñado para que ande en buenas obras, para que llegue a ese objetivo. Es decir, que todo este abstenerse que Pablo implica en este corredor, en este luchador, que tiene esta meta para conseguir, son estas buenas obras que han sido preparadas para aquellos que están en Cristo Jesús. De la misma manera, podemos decir que si no estás en Cristo Jesús, no puedes agradar a Dios. En Tito 3, 2, 5 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los delitos más que de Dios. Fijaros esta lista que ha dado Tito. Una lista horrible. Pero fíjate cómo los describe. Que tendrán apariencia de piedad. Es decir, que aparentarán ser buena gente. Aparentarán ser muy legales. Aparentarán ser muy morales. Aparentarán ser muy buenos cristianos. Pero negarán, es decir, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, que si yo no estoy en Cristo, o si yo no apruebo lo que la palabra de Dios dice conforme a la piedad, ese llamado divino de Dios, el cual dice que somos pecadores, que nuestro pecado me condena, que Cristo ha pagado el precio de mis pecados y que la salvación es por fe, es un regalo de Dios. Cuando Él dice, consumado es, Él ha pagado el precio de mis pecados. Si yo niego la eficacia de ese pago, yo puedo tener apariencia de piedad, pero niego la eficacia de ella, entonces vengo a formar parte de esta gran lista de aberraciones y de grandes pecados que Tito describe y los cuales el cristiano debe evitar, porque niegan la piedad. Y con esto digo que si no estamos en Cristo, por muy buena apariencia que tengamos, no podemos cumplir los objetivos bíblicos. Es por eso que los credenciales son importantísimos. Si tú no tienes los 9 puntos, y espero que aquí todo el mundo los tenga, si tú no tienes estos 9 puntos para participar en la carrera, no podrás cumplir la vida cristiana. Será como un trapo de inmundicia. Serán sencillamente obras mundanas. Así que estos credenciales son fundamentales. Sí que hemos dicho que el simple hecho de que estemos hablando siquiera de una ocasión es el resultado de que se haya cumplido una condición básica de estar en Cristo, que a su vez debe producir un resultado. Y este resultado nos va a capacitar a identificar de qué nos debemos abstener, qué debe formar ese plan de entrenamiento para que yo pueda llegar a cumplir o a llegar a las metas que yo tengo establecidas como cristiano. Así que vamos a ver este resultado de estar en Cristo. Si yo decidiera entrar a este Ultra Trail de Mont Blanc y por cualquier motivo me dejaran participar, para mí físicamente sería totalmente imposible, sería una locura. No estaría capacitado. En la web dice que se necesita esto para enfrentarse a esta carrera. Dice, necesitas buena experiencia en montaña, saber orientarse, capacidad de autonomía durante una jornada completa, es decir, 24 horas como mínimo, sin parar. Saber afrontar condiciones muy difíciles, lluvia muy intensa, nieve abundante, viento fuerte, frío intenso, temperaturas menores de 10 grados, tanto de día como de noche. Es decir, 10 grados bajo cero. Es decir, que a mí me tendrán esa carrera y empezaría muy contento y feliz. Pero al cabo de 3 horas, ya estaría muerto. Estaría tirado por los suelos. ¿Yo qué hago aquí? Es imposible que lo haga. Así que ese credencial que me acredita no solo es puntos que ya está, sino que aseguran que yo puedo cumplir. El resultado de haber dado estos 9 puntos es el resultado de estar preparado para poder superar esta prueba. Pero si mi cuerpo no está acostumbrado a correr este tipo de carreras, entonces de nada me sirve, no puedo hacer nada. Así que estos credenciales me aseguran un cierto nivel para poder enfrentarme a las dificultades de la carrera. Así que si yo me presento a la carrera cristiana sin estar en Cristo, apaga y vámonos. Obviate, no podrás conseguirlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no estás en Cristo, no podrás hacer todo esto. Y si lo hago con las credenciales en Cristo, entonces me capacitan para identificar aquello que debe formar o no parte de mi preparación para así alcanzar mi objetivo. Así que todas mis acciones se deben basar en mi nueva posición en Cristo. Dijimos que tiene que estar bañado en el temor de Dios y en el amor a Cristo. Y podemos decir que todo esto tiene que estar basado en mi posición en Cristo. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Tiene un título aquí, 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, fijaos aquí de nuevo, en Cristo, mi posición, mi credencial, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vale, he preguntado al principio, ¿dónde te lleva tu vida cristiana? Y el hecho de ser una nueva criatura, si esto estuviera realmente impresionado en el corazón del cristiano, esa tarde la iglesia estaría llena. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ya no quiero satisfacer mi antiguo yo. Mi deseo debe ser el agradar a mi nuevo Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que no me puedo olvidar que soy una nueva criatura. Así que debo darme cuenta que debo rociar mi vida con el temor de Dios, con el amor a Dios, y también recordar que soy una criatura de Dios. Y aquellos cristianos que se olvidan de esta verdad, se convierte, como dice Martin Lloyd Jones, en débiles representantes de la fe cristiana. Porque no son, o no aparentan ser, nuevas criaturas. Son nuevas criaturas revestidas de la vieja criatura, cuando debería ser totalmente lo contrario. Y cuando representan a Cristo, es una representación pésima. Pero la Biblia identifica este versículo en 2 Corintios como una muerte y una vida. Efesios 2, 1 al 5. Efesios 2, 1 al 5. Y aquí vemos el momento clave que hay en este estar en Cristo. De muerte a vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora ir a Colosenses 2, versículo 13. Colosenses 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y finalmente, 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Y fijaros que precisamente estamos celebrando esto en esta semana de resurrección. 1 Pedro 2:24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, fijaos aquí que tenemos un gran contraste. Una muerte y de repente una vida. ¿Sabes? Una persona no puede estar viva y muerta a la vez. O es uno o es otro. Son dos caras opuestas de la moneda. O estás vivo o estás muerto. Y aquí dice que estábamos muertos en pecado. Esta era nuestra condición inicial, esa muerte espiritual. Y todos aquellos que no están en Cristo están muertos espiritualmente. Entonces, ¿puede un muerto hacer las obras de Cristo? ¿Puede un muerto siquiera obrar? No, es imposible, está muerto, está incapacitado, sus miembros no responden. Pero ahí está la vida con Cristo. Está la muerte y ahora está la vida. Y en un momento específico pasamos de muerte a vida en Cristo. No es un proceso, a ver, puede ser un proceso de entendimiento, pero del momento de estar muerto a estar vivo, es un momento. O estás muerto o estás vivo. Y cuando estamos en Cristo, quiere decir que ha habido un momento que hemos pasado de muerte a vida. Cuando un paciente muere, cuando una persona muere, se apunta la muerte de función. Cuando un bebé nace, se apunta la hora de nacimiento. No está en término medio, se apunta la hora. Esta es la hora de muerte a vida, o de vida a muerte. Así también es la vida cristiana. Y hay un momento en la vida de cada cristiano donde se inicia ese caminar, donde el credencial se entrega al cristiano. Y ahora ya estás capacitado y se espera de ti que cumplas estos objetivos. ¿Por qué? Porque ya no estás muerto, estás vivo en Cristo. Así que todas mis acciones, toda esta ecuación que hacen que yo llegue a este objetivo, debe basarse en el conocimiento de que estoy vivo en Cristo. Ha habido una transformación. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Estoy vivo en Cristo. Así que tengo este momento clave y ahora tengo un nuevo propósito. Romanos 6, versículos 6 a 7, que son los siguientes versículos que hay que memorizar. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fijaros aquí, ¿cuántas veces estamos leyendo en Cristo Jesús? Este es el credencial del cristiano. Nuestra posición en Cristo aparece a lo largo de todas las epístolas. Estamos en Cristo Jesús. Así que este momento clave en nuestra vida tiene un propósito claro, y es el vivir para Dios. Antes vivía para la carne, antes vivía para mi satisfacción. Ahora debo vivir para Dios. Ese es mi objetivo. Así que de la misma manera que antes de nacer de nuevo era imposible agradar a Dios, porque hemos dicho que estábamos muertos y los muertos no pueden hacer estas obras que agradan a Dios, ahora debemos considerarnos muertos a nuestra antigua manera de vivir porque estamos vivos. ¿Vale? Dice, antes estaba muerto y no puedo hacer las obras de Dios porque estoy muerto, y el muerto no tiene función en sus miembros. Pero ahora que estoy vivo, debo considerarme muerto a lo que yo antes hacía. Debo decir, no, mis miembros están muertos, no se pueden mover para hacer el mal. Ahora quiero hacer el bien. Eso es lo que Dios espera de cada creyente. Así que todas mis acciones deben basarse en el conocimiento de que si estoy vivo es con el propósito de servir a Dios y estar muerto al pecado. ¿Qué medios tengo yo para hacer esto? Porque como bien sabemos, no es algo tan sencillo como decir, bueno, estoy muerto al pecado y por lo tanto no voy a caer. Ojalá fuera así de sencillo. Pero muchos conocemos la lucha de Romanos 7, ¿vale? El bien está en mí, pero el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y está esta lucha constante, ¿no? Este pecado y esta tentación, lo conocemos bien. Entonces, ¿qué medios tengo yo para no hacer lo que no quiero? Número uno, el Espíritu es el único que puede hacer morir las obras de la carne. Romanos capítulo 8, versículo 13. Y esto es algo práctico que todos deberíamos hacer. Romanos 8, 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es un versículo muy importante y que nos da una pista práctica de qué hacer para que nosotros no caigamos en pecado, no caigamos a la tentación. ¿Qué está diciendo? Que el secreto para poder hacer morir las obras de la carne es sustituirlas por las obras del Espíritu. Si antes hacía esto, ahora debo ocupar mi tiempo haciendo esto otro. Es sustituirlo. No es dejándolo en blanco, sino que es sustituyendo una cosa por la otra. Eso es algo práctico que todos podemos hacer. Es por ello que nuestros objetivos solo se cumplen cuando el Espíritu está ocupando todo lugar en nuestra ecuación. Es decir, que todo lo que yo hago, no lo hago carnalmente, lo hago espiritualmente. Yo no puedo ocupar mi tiempo en aquellas cosas que alimentan la carne. Yo debo ocupar mi tiempo en aquellas cosas que alimentan mi espíritu. Y cuando hago choca con el espíritu, pues mejor no hacerlo, porque no conviene, porque no saco ningún buen provecho. ¿Cómo evito yo caer en tentación? Una forma práctica: sustituye lo que hacías antes por algo espiritual, ya sea lo que sea. De pequeño tenía un puzzle, que eran cubos. ¿Sabes esos cubos? Obviamente si caras un cubo, ¿no? Y eran 6 diferentes mapas de Atlas, ¿no? Había pues si ponías todas las caras, podías hacer un mapa de España, otro un mapa de Europa, un mapa de mundial y tal. Pero a menos que todas las caras estuvieran en el lado correcto, no puedes tener el mapa. Bueno, pues aquí es lo mismo. Solo hay 2 mapas: la carne y el espíritu. Y la única manera de obtener el último resultado, es decir, el resultado del espíritu, es sustituyendo mis acciones por el lado adecuado, es decir, el lado espiritual. No puedo tener el mapa completo si dejo un cubo con el lado girado. No, es que esto me satisface. Pues tu mapa no estará completo. O es uno o es otro. Y yo debo asegurarme que estoy sustituyendo cada acción de la carne por una acción espiritual. Número 2, debo desechar las obras de las tinieblas y vestirme con la luz. Romanos 13, 12. Romanos 13, 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Fijaos esta palabra, pues. Es decir, como que la noche está avanzada y el día se acerca, por esta razón vamos a desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz. Es decir, que es la conclusión lógica. Pablo está diciendo: hermanos, el tiempo se acaba, falta poco tiempo, no perdamos el tiempo. Y como que falta poco tiempo, entonces vistámonos de la luz y desechemos las tinieblas. Es decir, es una acción voluntaria. Es la conclusión lógica al pensar, como queda poco tiempo, dejemos esto. Por ejemplo, como sería: los hijos están haciendo una fiesta en casa y los padres están fuera, ¿vale? Y los padres vuelven a las 5, así que, ostras, son 4:30, ¡a correr! ¡Todo el mundo fuera, a limpiar la casa! Y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Es esa... el darse cuenta de que te queda poco tiempo y más vale que corras. Y tú pones tu voluntad para hacer que eso ocurra. Sin la voluntad, eso no va a ocurrir. Y no solo es decir: ah, no, estoy en Cristo y todo se va a andar, todo va a pasar bien, yo ya tengo el poder, Cristo me ayuda. Pero hermano, si tú no pones de tu voluntad, los milagros, porque sí, no ocurren. Es así de claro. Yo tengo que hacer mi parte. ¡Oh, Señor, ayúdame! Y yo sigo haciendo mis cosas, viviendo para la carne. No. Si yo no pongo de mi voluntad, esto no va a ocurrir. Así que este versículo invita a una acción voluntaria como resultado de darnos cuenta de que la noche está avanzada. No es solo el poder del Espíritu, sino que también mi voluntad tiene mucho que ver. Y número 3, mi comunión con Cristo es esencial. Si tú no quieres vivir en la carne, es muy importante que mantengas una vida en comunión con el Espíritu. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y este versículo lo mencioné alguna vez ya. Se puede traducir, andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Es decir, una cosa quita la otra. Si tú sustituyes la carne por el Espíritu, te vas a dar cuenta que no vas a andar en la carne, sino que vas a andar en el Espíritu. Pero es importante que sustituyas. Y para hacer eso, necesitas la voluntad. Si tú no pones tu voluntad en ello, olvídate. No podrás. Así que, en tanto que yo ande en la voluntad del Espíritu, me encontraré obrando en el Espíritu. Todas mis acciones deben basarse en el conocimiento de que mi vida diaria debe estar sumergida en el temor de Dios, el amor a Dios y una comunión íntima con el Espíritu. Esa es la vida cristiana y no es complicado, pero requiere de voluntad. Estamos en Cristo, ciertamente, pero si no ponemos esta voluntad de agradarle, este deseo de hacer lo correcto, no va a funcionar. Él no lo va a hacer por ti. Tú debes hacerlo. Y puedes hacerlo porque estás en Cristo. Porque Cristo te ha dado estas credenciales que te autorizan y te capacitan para poder tomar las decisiones que tengas que tomar, para poder abstenerte de aquello que debes abstenerte, para poder hacer aquello que debes hacer, es decir, para cumplir el plan de entrenamiento para llegar a los objetivos que Dios tiene estipulados para ti, que son el glorificar a Dios, que es el vivir una vida de madurez espiritual, el tener victoria y el ser un buen ejemplo. Todo ello porque estás en Cristo. Vamos a orar.